Amen, Lord, you are so good.
And Padre, truly, eres muy bueno, te damos gracias.
Your mercy, por tu misericordia. Endures forever and ever. We thank you so much for your mercy. Lord, at this time we ask you to show mercy upon your people that are sick or have diseases or injuries,
they're in the hospital, maybe they're live streaming from the hospital. Enfermos,
Father, we just
want to
lift ourselves, our friends, people we know that are sick or have diseases, that you would stretch forth your hands and heal them, Lord.
And Father, for those who are spiritually sick as well,
our loved ones, people we know who are far from you,
aquellos que están alejados de ti, oramos, Señor, en ese momento de que los traigas a tu reino para que vengan a una relación viva contigo y tu Hijo Yeshua. Oramos también por las finanzas de tu pueblo, que todas sus necesidades
Father,
sean
we want to lift up our nation to you
this weekend, especially
this next week here in the United States. We just want to lift our nation up to you. Father, we are a nation that is polarized.
And we just pray,
God, that your shalom would prevail. Father, that your will would be done here in our nation. That your will would be done in the other nations of the world that are live streaming right now. Father, we lift up the nation of Israel as well. As they begin the dire straits for the next 3 weeks, we want to ask that you would just put a hedge of protection around them the next 3 weeks, Father, as they remember, memorialize the disasters that have happened on this day and then over the next 3 weeks, culminating with the destruction of your house twice. So, Father, make us aware of your presence like never before. And we ask this in Yeshua's name. And everybody says, amen. Let's have the kids come up. We'll pray over them and dismiss them to their classes and make sure that they don't trip over the cords as they walk over thing and are very careful. Here they come. All right, let's just extend our hands for these beautiful kids.
Adivine Maquiano, Padre y Señor, te damos muchas gracias por estos niños. Oramos por los maestros, por los padres de familia, que mientras que ellos están poniendo tu amor, nuestro amor por ti. Y oramos todo eso en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Algo que he notado y que voy a mencionarlo rápidamente.
I just want to say hello.
Quiero decirle hola a algunas personas que están alrededor del mundo. Noto que tenemos en vivo y en directo casi 300 ciudades solo en los Estados Unidos, así que gracias y hola a todos que están ahí. También reconocer 30 naciones de Canadá que están en vivo y en directo. 3 ciudades de Sudáfrica. De dos en el Reino Unido, Aruba, Sweden, Ecuador, Jamaica, Suecia, Suiza, Chile, Camerún, Finlandia y Qatar, no sé qué es eso. Estamos muy agradecidos de toda esta gente de alrededor del mundo que está junto con nosotros. Entonces, Shabbat Shalom a todos. Y como saben que vamos entrando a los momentos de angustia. Hoy es el 17. El 17 en el calendario bíblico. Este es el día en que, hoy día es el 17 de Tamuz, es cuando construyeron y adoraron al becerro de oro. Y son tres semanas que termina en el 9 de Av, que es julio 29. Y vamos a hablar más de eso en ese día. Y luego la siguiente semana, sabemos que el 9 de Av es cuando el templo fue destruido. Y la siguiente semana es nuestra conferencia. Vamos a hablar acerca de todas estas cosas sobre las siguientes tres semanas. Hay tres catástrofes que sucedieron el día de hoy, que es el 17 de Tamuz. La primera es, Moisés rompió las tablas en el monte de Sinaí en respuesta a la construcción del becerro de oro. Y luego en 586 a.C., en este día que el sacrificio diario se detuvo en el templo debido al hecho de que no había más ovejas. Nabucodonosor había puesto no dejaba que nadie saliera a traer corderos. Y también fue ese día cuando los romanos rompieron las murallas en el año 70 después de Cristo. Y también este día el rey Manasés, uno de los peores reyes de Israel, erigió un ídolo en el mismo templo, en el día como hoy. Vemos en la segunda de Reyes 21:1. Y luego vamos a saltar a 5 y 7. Dice, Manasés tenía 2 años cuando empezó a reinar y reinó 55 años. Él construyó altares para todos los ejércitos del cielo en los dos atrios de la casa del Señor. Pero mira la siguiente línea. Hizo pasar a su hijo por el fuego, se lo ofreció a Molech, practicó hechicería, usó adivinación y trató con adivinos y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Y miren esto, colocó una imagen tallada de acera que había hecho en la casa en la cual el Señor había dicho a David a su hijo Salomón, en esta casa en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y todo eso sucedió un día como hoy, 17 de Tamuz. Segunda de Reyes 3, 27, dice cuando el rey de Moab, miren, los moabitas y amoitas eran los que Moab, en la batalla de Reyes con él, consiguió 700 hombres, sacaron la espada para abrir brechas al rey de Edom, pero no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que iba a reinar en su lugar y ofreció un holocausto sobre la muralla. Y hubo una gran ira. ¿Y es que en contra de quién? De los israelitas, quienes se apartaron de allí. ¿Se imagina? El rey de Moab que sacrifica a su propio hijo y ellos le echan la culpa a Israel. Encontramos algo parecido en el día de hoy. No importa lo que sucede, siempre se le van a echar la culpa a Israel. Y aunque se envíe un suicida palestino, se suicida y se vuela a sí mismo con una bomba y le echan la culpa a Israel. Vamos al libro de Miqueas, a la Haftarah, y vamos a ver lo que el Señor dice que va a hacer. Y cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace. Dice, sucederá que el día, declara el Señor, dice el verso 10, que determinaré sus callos en caballos de medio de ti, también destruiré sus carros, te exterminaré, además las ciudades de tus tierras y derribaré todas sus fortalezas, exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivino, exterminaré sus imágenes, sus pilares y no te postrarás más ante la obra de tus manos. Pero acuérdense cómo este rey había hecho este ídolo con sus propias manos. El verso 14, arrancaré tus aceras o tus ídolos de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y luego dice, y con ira furor tomaré venganza de las naciones que no, de las naciones que no obedecieron. O sea, el furor del Señor no va a ser solo en contra de Israel, también es en contra de todas las naciones que no obedecen. ¿Qué encontramos en Miqueas 6, 1 al 5? Nuestra porción de Torah es acerca de Balaam, en Balak. Y van a ver por qué esa porción de Torah es incluida. En el capítulo, aquí dice, oigan ahora lo que el Señor dice. Recuerden, primero hemos leído que Dios estaba fastidiado con las naciones que no obedecían. Y le dice, levántate, levántate, liguita con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor. Wow, si el Señor tiene una acusación, tenemos que escucharlo. Y ustedes, perdonables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene legítimo contra su pueblo, litigio contra su pueblo. No dice en contra de los no creyentes. Acá está diciendo que es en contra de su propia gente, de su pueblo. Y con Israel entablará juicio. No me puedo imaginar el corazón de Dios que estaba roto aquí. Imagínense su agonía. Y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Y dice luego, pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, el rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, de Sittim, hasta Gilgal, para que conozca la justicia del Señor. Y es, pero... es asombroso, es como, cuando uno está tratando, le haces algo, unas bendiciones, muchas bendiciones a alguien y ellos te pagan mal. Y a veces no interesa cuánto, a veces uno trata de bendecir a alguien. Pero aquí está Dios diciendo, ¿qué te he hecho? ¿Por qué te portas así? El siguiente tenemos un verso muy popular. Todo el mundo memorizado. En Miqueas 6:6-7 empieza con un que, uno que se queja. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? Y luego la respuesta es, no, pero él continúa. Dice, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas o ríos de aceite? Y mira lo que este quejumbroso dice. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Este es una persona muy quejumbrosa. Está diciendo que aquí Dios quiere sacrificios. Ah, yo sirvo a un Dios malo, ese es tan malo que quiere que yo sacrifique a mi hijo por mi vida. Ay, ay, ay. ¿Cómo responde el profeta en el verso 8? Y no tenisa. Él te, no dice, te ha dicho, dice, él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda de ti? No está pidiendo tu hijo, sino solo practica justicia. Ama la misericordia y anda humildemente. ¿Cómo? Anda humildemente delante de tu Dios orgulloso. No, dice, camina humildemente con tu Dios, porque Dios es humilde. Camina humildemente con tu Dios humilde. Imagínense, el rey de todo, el Dios, viene a que sea humilde, que viene hacia el hombre y el hombre en su arrogancia camina tan orgulloso al lado de Dios. Eso es lo que Miqueas 6:8 de lo que está hablando esta escritura. Es una actitud de la iglesia. Ah, oh, Dios tiene todas esas leyes, es malo. Es, yeah. Pero lo que dice que solo quiere que
practique. Not at all. He's saying, testify against me. He says, I'm the one who delivered you. I redeemed you. I provided you with leadership. I adopted you. I blessed you.
Te he bendecido. Y tres semanas en julio 21, iba a ser el 9 de Av, es cuando los espías trajeron el mal reporte de la tierra. Pues el Dire Straits, o los momentos de angustia. De angustia, perdón. Miremos en el Lamentaciones 1 al 3. Judá había ido al desierto bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habitaba entre las naciones, pero ella no hallaba descanso. todos sus perseguidos se han alcanzado en medio de la angustia. En Zacarías 8:19 dice, así dice el Señor los ejércitos, el ayuno del cuarto mes. ¿Quién sabe cuál es el ayuno del cuarto mes? Es hoy día, es el 17 de Tamuz. Cuando se menciona el ayuno del cuarto mes, es el ayuno que se hizo el 17 de Tamuz. Entonces, cuando se lee en Zacarías, si no se entiende, se está hablando de el día en que adoraron a la oveja, al becerro rojo. Luego, en el quinto ayuno, se está hablando, hasta el 9 de Av, es el 9 de Av. Luego se habla del ayuno del séptimo. Se está refiriendo a un día de ayuno que se hace en el séptimo mes de cada año. Es el ayuno de Gedaliah. Es para recordar que Israel se rebeló en contra del rey Nabucodonosor, que Nabucodonosor había traído. Y entonces este rey fue destruido en esa época. Y luego el ayuno del décimo mes. ¿Cuál es el ayuno del décimo mes? Es el 10 del mes de Tebet. Es cuando invaden el templo. En Ezequiel 25, donde dice, nunca se olviden de este día. Este es el día en que Nabucodonosor empezó la destrucción de Israel. Estos cuatro días de ayuno se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fines a fiestas alegres. Pero si la gente no entiende de eso, no entienden, no se sabe lo que va a suceder, que van a ser convertidas en gozo. Y si no sabemos qué días son estos en nuestros calendarios, no vamos a saber qué día las profecías van a ser cumplidas. Volvamos a la porción de Torah. Volvamos a Deuteronomio 2, 4 y 7. Al 5, y dice, va a dar un orden al pueblo diciendo, dice el Señor, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú. Wow, estos son tus hermanos por los que está pasando. Ellos te tendrán miedo. Así que tengan cuidado, no los provoques, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque Esaú he dado el monte de Seir en posesión. O sea, ellos tenían miedo, pero ¿tenían razón de tener miedo? No. Miremos en Deuteronomio 2:9. También dice, el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra en posesión, porque le he dado a Ar, los hijos de Lot, por posesión. O sea, los moabitas no tenían temor. Los moabitas ni los edomitas tenían razón de temer. Pero todos tenían miedo. Miremos números 21, 25, 26. En esa, aquí dice, Israel tomó todas estas ciudades y dice, y habitó en esas ciudades de los amorreos, no es de los amonitas, es de los amorreos. Y están en Heshbon. Tengo aquí una, en la diapositiva pueden ver, ahí se ve con letra roja Heshbon. Era la ciudad de Sehón, el rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda la tierra de Arnon. Ahí se ve la tierra de Arnon, el río de Arnon. Le voy a mostrar en este gráfico, aquí pueden ver este mapa de Israel antiguo. En el norte se ve Bashan, abajo estaban al sur del Mar Muerto, se ven las Amonitas y se ven Amán, Jordan más ahí arriba.
I just kind of wanted you to get an idea of the graph. Now, with that, let's begin our Torah portion now. And our Torah portion is
entonces vamos a empezar Balak. Nuestra porción de Torah. Nuestra porción de Torah es Balak. Número 21. 1 y 2. Después salieron los israelitas a acampar en la llanura de Moab, al otro lado de Jordán, frente a Jericó. Y luego dice Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Piensen en esto. Los moabitas eran parientes de Israel. Si los amorreos echaron a los moabitas, ahora tu familia viene y sacan a los amorreos. Esto estarías agradecido, pero en lugar de tienen temor de sus familiares que han conquistado la gente que los habían conquistado a ellos. Según número 22, 3 al 5, dice, Moab tuvo mucho temor. Es lo que Dios dice, que iba a tener mucho miedo, porque tuvieron miedo. Dice que Moab estaba muy temeroso por los hijos de Israelitas. Un temor irracional, porque no tenía razón de tener miedo. Más su familiar había conquistado la gente que había conquistado a ellos. Balak era el rey, ¿verdad? Y él está muy temeroso. ¿Y sabes cuál es su nombre significa? En hebreo, la traducción del nombre de Balak es el exterminador. Balak se supone que es el exterminador, pero está aquí aterrorizado completamente. Se le llama el hijo de Zippor. Yo soy el hijo del pajarito. Así que tienes este hombre fuerte, que es este hombre duro, que su nombre es exterminador, pero está lleno de miedo en este momento. Y llama a los ancianos de Midian y dice, esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Balak, hijo de Zippor, fue de Moab, envió mensajeros a Balaam, que está cerca del río, tierra de los hijos del pueblo, para llamarle. Dijo, mira, un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra y habita enfrente a mí, quieren ser mis vecinos. Mira la situación. La situación de hoy en día, no los quieren ni siquiera como vecinos, no están en su tierra, no los quieren ni como vecinos. El nombre de Balaam significa extranjero. Pero esto es lo que es importante, no tener percepciones erróneas. ¿Qué sabemos de estos medianitas? En Génesis 25, 1, 2, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Ella le dijo, ella dio hijos sin rama. Ella era una medianita. En Éxodo 3:1, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y aquí está Moisés, que se ha casado con una madianita. Quiero que noten los moabitas. En caso de que sea nuestro, Balak era el rey de los moabitas, pero de Balaam viene Ruth. Y Setura, la que se. ¿Qué sabemos de Esaú? Esaú produce Amalek. Y aquí vemos de Jacob viene Boaz que se casa con Ruth. Pero todo este pleito, todo es entre familias, entre parientes. Y vemos en número 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldice este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá, pero ¿a quién le interesa que sean más poderosos? No te van a herir, no te van a hacer daño, van a seguir su camino. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Pero mira lo que dice, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. ¿Suena familiar? ¿De quién te recuerda eso? Abraham. Aquí hay un paralelo que vamos a ver aquí entre Abraham y Balaam. Vemos en números 22:7-20, dice, los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, ¿qué hicieron? Fueron con el precio de la indignación a la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balaam y él les dijo, eso es lo que le dice Balaam. Pasen la noche aquí y yo les traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y o sea, los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Y entonces Dios vino a Balaam y dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió, Balak, hijo de Zippor, que viene de Moab, ha enviado un mensaje, mira, el pueblo que se les dijo, cubre la superficie de la tierra, ven ahora, maldícemelos, quizá que yo pueda pelear contra ellos. Y Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Aquí vemos la gran palabra de Dios, no vayas con ellos, no los maldecirás, ellos son bendecidos. ¿Qué sucede? Balaam se levantó en la mañana y dijo a los jefes de Balaam, vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Miren la respuesta. Los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balaam y le dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Cuando uno, depende de cómo uno acentúe la oración, cambia de significado. Entonces Dios dijo, no puedo ir contigo. O puede decir, Dios quiere que no vaya contigo. Entonces, en la mente de Balaam está diciendo que no vaya con ellos. Están pensando porque ellos no son dignos como profeta que vengan y hablen con ellos. Él está tratando de distorsionar las palabras de Dios. Entonces, implicando de que si traen a alguien más importante, de más honor, Balaam iría con ellos. Entonces, Balaam envió a otras personas. Y luego dice, dijeron, vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme con ser el jefe de Moab. Levantaron un miedo y dijeron, Balaam rehusó venir con nosotros. Balaam envió jefes otra vez más numerosos, más distinguidos que los anteriores. Y fueron Balaam y dijeron, así dice Balaam, te ruego que no rehuses de venir por a mí, porque en verdad te honraré de gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Pues ven, pues te ruego, maldice al pueblo. Entonces Balaam responde a los siervos, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podría traspasar el mandamiento del Señor. Pero luego el Señor viene de noche y le dice, Dios viene a Balaam de noche y le dice, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, porque solo dirás la palabra que yo te habla. Entonces, Balaam se levantó por la mañana. Y dijo a los príncipes Balak, vete a tu tierra, porque el Señor se ha negado para ir contigo. En el verso 22 está diciendo que Dios le dijo que vaya. Primero le dice que no vaya, luego le dice que vaya, y luego y ahora está Dios está molesto porque fue con ellos. ¿Saben por qué la diferencia es? La diferencia está en el idioma hebreo. Hay dos palabras diferentes que se usan para ir contigo, estar contigo. Y a veces cuando dice anda con ellos, dice puedes acompañarlos, pero cuando Balaam fue con ellos, la palabra no es acompañarlos, pero con el corazón de con ellos, con actitud, con el corazón de maldecirlos. Les voy a contar una historia personal. ¿Se han visto ese programa Policías? ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Uno de mis hijos estuvo en ese programa. Lo que sucede es que él estaba en Virginia y estaba tirando dedo, y esta señora lo recogió, pero no sabía que ella acababa de cometer un robo. Y lo siguiente sucede es que hay sirenas detrás de ellos. Y de repente son parados y lo golpearon, lo metieron a la cárcel. Dice, yo estaba con ella, pero no estaba con ella. ¿Me entiendes? Me encontré con ella, pero yo no estaba con ella. Yeah. Uno es con, tú puedes acompañar a alguien. ¿Sí? Pero en realidad el asunto es que él fue con ellos, con el intento de maldecir. Entonces,
and so then it says the Lord took a stand in the way as his adversary, and then it says how Balaam was riding on the donkey, and Balaam has two servants with him.
Balaam tenía dos siervos. Acá tienes a alguien que tiene un ego muy grande. Si vas a ser avergonzado, no quieres ser avergonzado delante de sus siervos. Y aquí tenía dos sirvientes. Mira las similitudes entre Balaam y Abraham. Vemos que Abraham se levanta temprano y en su caballo. Mire a Génesis 22, verso 3. Abraham se levantó muy la mañana, aparejó su trono y con él tomó sus dos criados, su hijo. Igual que Balaam, se levanta temprano, toma sus dos criados para ir a algún sitio que es donde el Señor los había enviado. Miremos a ambos, Balaam y Abraham. Ambos vieron mensajeros angélicos. Ambos viajaron a otro país. Ambos escucharon a Dios. Ambos seguían las órdenes directas de Dios. Ambos se levantaron temprano. Ambos aparejan sus burros y ambos tienen dos sirvientes con ellos. Y vemos en Génesis 22:2. Y Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo, el único hijo que amas, y llevan a la tierra de Morías. Si tú eres Abraham y te dice, quiero que tomes tu único hijo, el que tú amas, y quiero que vayas a este pueblo y que lo ofrezcas como ofrenda al holocausto. Yo no sé, pero si yo hubiera sido Dios, no le hubiese dicho eso. Y hubiese dicho, anda al monte de Moria. Y ahí le hubiese dicho, sacrifica. Porque si me dice, si hubiese sido Abraham, me hubiese tomado mucho tiempo para llegar ahí. En el viaje. Pero Dios hace todo por delante, lo muestra. ¿Y sabes lo que? Y le dio eso mucho tiempo para que Abraham piense en lo que Dios le estaba pidiendo. En Génesis 12:1-4 dice, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes de la casa, yo te voy a bendeciré y maldeciré al que te bendice, y maldeciré a aquel que te maldiga. Haré tu nombre muy grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una bendición. Y ahí fue Abraham. En Génesis 12 que contamos, dice, vas a tener una multiplicación de hijos, los enemigos serán destruidos, Bendición y maldición, todas las familias de la tierra serán bendecidas. En Génesis 22, si se ve en Génesis 12, 1, 4, se ve eso, pero comparado a Génesis 22, 15, 18, la gente le aparece el ángel otra vez, Abraham, y dice: multiplicación de los niños, ellos destruirán a tus enemigos, todas las naciones serán bendecidas. ¿Por qué? Porque tú obedeciste a mi voz. Entonces, todas esas cosas maravillosas. Abraham es muy pasivo. Él simplemente obedece y la bendición viene al mundo. Israel iba a ser la luz para el mundo. Entonces, cuando Dios dice: aquellos que maldicen la luz son malditos, y aquellos que bendicen la luz son bendecidos. Balaam no tuvo éxito porque pensó que a través de su bendición o maldición, en lugar a través de una vida piadosa o su obediencia. En Balaam vemos Balaam a cambio tenía un mal ojo, un espíritu arrogante, malvado. Mientras que Abraham tenía ojos generosos, espíritu humilde, santo. Entonces hay una diferencia muy grande. El desafío central de sacrificar a Isaac haciendo lo que Dios dice. ¿Cuándo Balaam abrirá sus ojos a la verdad? Un profeta que miente a sí mismo, él distorsiona lo que Dios dice. Escucharé lo que Dios dice, pero haré pequeños ajustes insertando mis propios pensamientos. Muy arrogante. Cuando me dices a Israel en su éxito, serás bendecido. Y cuando lo odies, cuando Israel tenga éxito, serás bendecido. Entonces, aquí estamos en Números 22, 23, 28. Dice: cuando el ángel vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, la asna salió del camino y fue por medio del campo, pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha, viñedos, y con pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver al asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam. Con eso ya se tiene que haber dado cuenta Balaam que su caminar no estaba correcto. ¿Y qué hace? La golpea otra vez. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera para volverse ni derecha ni izquierda. Y viendo al asna, el ángel se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y golpea al asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna. Y le dije a Balaam: ¿qué piensa en esto? Acabamos de leer la porción de Torah. Cuando el Señor le dice: ¿qué te he hecho hoy a ti? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Testificas en contra mí? Acá está el asno, la asna, diciendo: ¿qué te he hecho yo a ti? ¿Por qué me has golpeado esas tres veces? No he hecho nada más que apoyarte. Te he llevado, así como Dios nos apoya. Dios nos carga. Y él pregunta: ¿por qué me tratas así? Isaías 65, 1 a 2. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscan. Y dije: aquí estoy. A una nación que no invoca mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia el pueblo revuelto que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Este es Balaam. Y aquí está hablando todo acerca de Balaam e Israel, que está siguiendo los pasos, los caminos de Balaam. Entonces, al asno le dice: ¿por qué me has golpeado esa vez? Balaam le responde: porque te has burlado de mí. ¡Wow! Enfrente de sus dos sirvientes. Y él se ve avergonzado delante de sus siervos, ¿no? Dice: ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataría. Este es un verso muy importante. Aquí está, él quiere matar a su animal. Miren lo que Proverbios 12:10 dice. El justo se preocupa por la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. No sé acerca de ti, pero hay gente que tiene diferentes actitudes. Hay gente que está manejando el carro y cuando ve un animalito que está cruzando, ellos hacen un blanco ese ánimo para matarlo. Es la actitud. La actitud debe ser de que uno, a uno le importa la vida. Esa debe ser nuestra actitud. Pero el cruel y el impío, a ellos no les importa. En Números 22:31-32, entonces el Señor abrió los ojos de este muy inteligente, de Balaam. Y el ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, inclinándose, se postró rostro en la tierra. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué me has golpeado tú? ¿Por qué has golpeado tu asma tres veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y ahí ya la hubiera dejado vivir. Wow. Balaam no estaba ciego, él podía ver. Él podía ver físicamente, pero no podía ver la verdad. Por eso no pudo notarlo. Comparen eso con Apocalipsis 3:17. Dios está hablando a una iglesia y dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Cuando alguien tiene un motivo ulterior, ya sea dinero o poder, una persona puede literalmente volverse completamente ciega. ¿Saben gente que está tan enfocados que no se dan cuenta de lo que está sucediendo a sus alrededores? Dios no puede verlo, ¿no? Dios puede deletrearlo, pero no la verá. Eso es lo que es. ¿Han visto una vez a alguien que miramos en el tráfico? Se pasa la luz roja y el policía está en la esquina, pero no ve. Pero están enfocados en su meta, que ignora que el policía no ve, que el policía está ahí parado en la esquina. No existe. De lo que es aterrado dice que al final de los días habrá iglesias que seguirán el antiguo consejo de Balaam. Al libro de Apocalipsis 2:12. ¿Recuerdan lo que Balaam hizo? El consejo fue, el Dios de Israel es muy fuerte. O sea, ustedes lo que tienen que hacer, tiene que venir estas prostitutas para que los dividan, para que los israelitas se alejen de Dios. Así es como lo vas a destruir. Así es como se están trayendo en América hoy en día. América es muy fuerte. Entonces, en lugar de destruirla con ejército, se están trayendo drogas, se están trayendo pornografía, se están trayendo todas esas clases de inmundicia. Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de dos filos. Este es hablando acerca de la. Hablando de esta iglesia, la decía que es, dice: le escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El verso 14 le dice: pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantenieron la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. ¿Pero saben qué? Eso significa básicamente estas iglesias están trayendo fornicación a la adoración de Dios junto con el paganismo. Es mucho más. Hoy en día vemos que se traen las fiestas de Halloween dentro de la iglesia y se están mezclando el paganismo con el cristianismo. Es como la iglesia fue fundada. ¿Y qué sabemos más de Balaam? Fue también un mal consejero. Números 31:16. Estas fueron las causas de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueron infieles al Señor en el asunto de Peor. Por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Entonces, Baal Peor fue el dios de Peor. ¿Saben cómo adoraban a este dios? Los que no saben, pregúntenle a alguien que sepa. Miremos en la segunda de Pedro, 2:13-15. Son manchas en inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras blanquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterios y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado a la avaricia. Son hijos de maldición, abandonando el camino recto de... Se han extraviado siendo el camino de quién? Camino de Balaam, quien amó el pago de la iniquidad, hijo de Beor. Deuteronomio 23:3-4. Ningún amonita o moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. O sea, pueden, pero entrarán jamás en la asamblea del Señor porque no fueron con encuentro de ustedes con pan y agua, porque el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquearon contra ti a Balaam para maldecirte. En número 23:9-11, Balaam está profetizando y no se da cuenta de que Dios está usándolo como al asna. Porque desde la cumbre de las peñas veo desde los montes de los cerdos. Ese es el pueblo que mora aparte y no será contado contra las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob? Pero les muera yo la muerte de los rectos, o sea, mi fin con el suyo. Entonces Balaam le dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. En Génesis 12:13-14, alza ahora los ojos, mira hacia... Aquí es cuando Dios le dice a Abraham que va a ser como... Se va a multiplicar como el polvo de la tierra. Número 23:21. Dice... Miren esta profecía que Balaam dice. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. ¿Saben cuál es la palabra júbilo? Es teruah. Es tremendo. Aparte de todo lo que han hecho para Dios, está Balaam. Balaam está diciendo, Dios está pasando lo que ha visto y el rey está en él. En número 23:24, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ve lo que ha hecho Dios. Y luego, número 24:8-9, Dios lo sacó de Egipto, tiene los cuernos de un búfalo, devorará las naciones de los adversarios, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas, se agazapa, se echó como león. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Bendito los que te bendicen, maldito los que te maldicen. Luego, en el verso 17, dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, su centro se levantará en Israel, se aplastará la frente de Moab, se derrumbará a los hijos de Seth. Eso se refiere a esta estrella. Lo que es interesante es que en un sentido dice lo veo, en otro veo que lo, yo creo que lo que estaba viendo es la primera venida del Mesías, pero luego dice, pero no ahora, o sea que él desapareció porque ascendió. Y luego dice, lo veo otra vez a su segunda venida, refiriéndose, pero no por mucho tiempo, ni por 4.500 años, no, 3.500 años. Y luego es una estrella vendrá de Jacob. Esta es la que será una luz a las naciones y su cetro será levantado de a Israel, y esto se refiere a su reino la segunda vez que viene. En número 24:17-19 ve la estrella. Luego Apocalipsis 22:16, refiriéndose a Yeshua, dice, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. Número 24:5-7 dice, agua correrá de sus baldes, sus simientes estará junto a muchas aguas, más grande que Agag, será su rey y su reino exaltado. Eso es fascinante porque Agag no aparece hasta el libro de Esther, es como 1,000 años más tarde, pero aquí se le menciona una referencia de Agag. Cuando se está hablando acerca de los jardines junto al río, significa que tiene que estar al borde del agua. Sí. Y el agua se refiere a la Torah. Hay que mantenernos cerca de la Torah. Entonces, Dios nos va a dar a vencer a nuestros enemigos y seremos bendiciones a otros. Número 25:1-3. Israel habitaba en Sittim. El pueblo comenzó a prostituirse con la hija de Moab. Estos invitaron al pueblo a sacrificios hacia sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. A Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Básicamente, como adoraron a Baal Peor es cuando defecaban y ponían eso sobre el dios. Así es como lo hacían, y eso era lo que Israel estaba haciendo. Lo asombroso es que Balak, el rey de Moab, fue el nieto de Moab, era Eglon, rey de Moab, el libro de los jueces, y Ruth era nieta de Eglon, en el acorde al Talmud Sanhedrin 105. Del mismo modo que Balak se trata de maldecir a los israelitas tres veces con la ayuda de Balaam, vemos que Ruth tres veces, que Naomi le ordena volver a su hogar en Moab. Luego en Números 25:6, entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó a una medianita a sus parientes a la vista de Moisés y la vista de toda la congregación de Israel, que lloraba a la puerta de la tienda. Y al lado de toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora piensen en esto. Moisés se había casado con una medianita. Y esta semianita, que había traído una medianita, frente a todos que estaban llorando por todos los pequeños de los dioses, cuando Phinehas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, él tenía cuatro hijos. Entonces Phinehas también era Phinehas, hijo de Eleazar. Se levanta y tiene una lanza en su mano. Y él los mata, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Saben lo que es increíble? Recuerden, Moisés era casado con una medianita. Y nuestra semana, la semana próxima vamos a ver a la madre de Phinehas. Y con esto nos ponemos de pie. Y creo que este es un Ustedes saben muy bien que, tenemos que mantener nuestros ojos en el calendario. La historia se repita. Así como el invierno viene todos los años al mismo tiempo. Verano siempre viene en el verano, primavera en la primavera. Cuando leemos estas cosas, cuando suceden, tenemos que entender que ese espíritu de ese mes está llegando. Estas tres próximas semanas son semanas críticas y todos tenemos que estar enfocados y orando por nuestra conferencia. Yo creo que esas 3 semanas van a ser muy críticas, no solo en la en el cuerpo de Mesías, pero todo alrededor de todo el mundo. Leemos en Romanos que nos dice que regocijemos con aquellos que se regocijan y que lloremos con los que lloran. Entonces tenemos que unirnos con Israel. No estoy diciendo lo que mañana tenga que ayudar, no estás obligado, pero algunos quieren estar llorar con los que lloran. Pero mientras más nos conectamos con Israel, de más nos conectamos con Dios, mientras más vemos su corazón, especialmente en las 303 semanas. Amén y amén. Llamando al grupo de alabanza. Tenemos equipos de oración para los que quieran recibir oración, quieren que oren por ustedes. Alguien ha venido. Los que necesitan oración, acérquense a los a estos equipos, estas parejas que están a los costados. Y recordemos que es acerca de otros, no acerca de nosotros. Si tú no necesitas oración, ora por tus vecinos, por tu familia. Avinu Mokeinu, Padre y Rey, te agradecemos mucho en este mismo día, el día tan especial, que la alabanza del becerro de oro tomó lugar. Queremos mantener los mandamientos, guardar los mandamientos. Padre, no puedo dejar de pensar, como dices en Zacarías 8, 19, uno de estos días se va a convertir en el día de tristeza, de angustia, de ayuno, a un día de celebración, de alegría. Que estas 3 semanas, que no seamos como Balaam, que no vemos tus manos, que no seamos con la iglesia de revelación de Apocalipsis, que no ve lo que tú estás haciendo. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Queremos caminar humildemente con este Dios humilde que camina con nosotros. Por eso, Dios, te pido que quites el orgullo del orgulloso y exaltes a aquellos que son humildes. Muestra piedad, misericordia a tu pueblo. Te pedimos. Amén, amén. Eres bueno y tú quieres poner tu nombre, tu bondad sobre nosotros. Quieres bendecirnos, aun cuando le dijiste a Abraham, no solo quieres dar una bendición, quieres poner tu nombre. Le dijiste a Abraham que diga. Y el Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y se da su paz en ese maravilloso nombre, Eliezer. Y barrejeja Adonai, berishmaeja, ya Adonai panabeleja vijuneja. Y sa Adonai panabeleja vayasen lecha shalom. Sean bendecidos y bendigan a otros que mientras vayan.